Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un episodio de la historia, o no la historia. Vamos a hablar de este momento que tiene que ver con la religión, pero que no sabemos si realmente pasó o no. Comenzamos. Pues para hablar de este momento, si es que sucedió o no, que es parte de lo que tenemos que averiguar. Nos acompaña en esta ocasión Gustavo Pérez Barraza, médico,
anestesiólogo
y conocimientos de muchas cosas interesantes que te pones ahí a investigar para saber la verdad.
Así es.
Vamos a hablar, vamos a empezar comentando de que nos conocemos a través de un amigo común que sale este tema en particular a relucir. Yo quiero que vayas a platicar de ello, tenemos mucho que decir. Y es la que mucha gente no sabe, que así se le conoce como la espada de Longinus. Uh-huh. Para poner un marco de referencia, y partiendo de ahí, ¿quién es Longinus? ¿Cuál es la espada? ¿Qué importancia tiene? Si es que hay una base histórica de que realmente existió, si es una creación literaria en base a una religión. A ver.
Bueno, mira, obviamente al estar hablando de la lanza de Longinos, estamos hablando de lo que también se le conoce como la lanza sagrada, la lanza del destino, o tiene la lanza de Nuremberg, tiene muchos nombres. Uh-huh. Y todo deriva de la religión católica, ¿no? De lo que es el
judeocristianismo.
El cristianismo, más que el uh-huh. judío, porque la lanza de Longinos nace como tal al momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿no? Que estamos hablando, canónicamente se le maneja en el año 33
de
nuestra era, que es cuando a Jesús de Nazaret lo crucifican un viernes después de que se le haya culpable de violar el sabbat, que eso fue lo que el Sanedrín, que es el Sanedrín era el consejo de los líderes religiosos del judaísmo, acusa a Jesús de Nazaret. Pues realmente se supone que lo enjuician, pero pues realmente no fue un juicio correcto ni un juicio justo. Lo llevan, lo crucifican el viernes, y al momento de que una persona fallece, que eso es también una plática muy padre, ¿verdad? ¿Cómo muere una persona crucificada? Entonces,
es terrible.
No, olvídate. O sea, era lo peor, porque eso ni siquiera eran los romanos. Ellos lo agarraron de los persas y prácticamente se lo aplicaba nada más a las personas que eran asesinas, que eran terroristas para lo que se pueden considerar los romanos, uh-huh. todos los traidores y todos los desertores al ejército, nada más.
Porque es una muerte angustiosa, dolorosa
y larga.
Exacto. O sea,
sí, algo muy... No, olvídate. Vamos a estar aquí compartiendo unas imágenes uh-huh. que igual puedes agregar.
Sí, luego pues, le pedimos allá en edición que las inserten.
Exacto, ajá. Pero básicamente esta es una conferencia que yo he dicho, se llama La Lanza del Destino, y entonces al momento de que una persona muere por crucifixión, normalmente se tarda como una semana, es lo que dura una persona crucificada, ¿verdad? Porque no nada más era matarlo, era hacerlo que sufra, era hacerlo que sea expuesto públicamente, uh-huh. y no es algo sencillo, es algo que duraba aproximadamente una semana, y si quieres entramos un poquito más. Exacto, de cómo murió una persona crucificada, y entonces Jesús fallece realmente como a las 3 horas de que lo crucificaron, y cuando van y le dicen a Poncio Pilato, oye, ya se murió, ¿lo podemos bajar? Se queda así como que, ¿cómo que se murió en 3 horas y normalmente duran una semana?
¿Por qué murió tan pronto?
Exacto. Eso es lo que hay que... Esa es otra pregunta para otro episodio.
Okay.
Pero manda a su centurión, ¿sí? O bueno, en el evangelio que más ahonda en la muerte de Jesús es el evangelio de Juan y el de Lucas. Son los que más se parecen, ¿verdad? Y eso que bueno, ni se conocieron realmente, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho el evangelio de Lucas, porque Lucas era médico, no sé si sabías, pero él nunca conoció a Jesús, él era un médico de Alejandría, en Egipto, en donde él iba al...
No era un apóstol.
No, o sea, bueno, sí fue un apóstol póstumo, pero él nunca lo conoció.
Del núcleo.
De hecho, él llega a Jerusalén como a los 3 meses que se había muerto, y él iba porque él escuchó que había un vato allá que hacía que reviviera a los muertos y que los ciegos vieran y todo. Y él como
déjame
médico...
Déjame ir a aprender esas técnicas,
exacto,
para
oye,
poderlas
oye,
aplicar.
Oye, pues, ¿qué está pasando con esto? Ya nos llegó hasta acá este Egipto. Entonces, cuando llega, se da cuenta que ya lo crucificaron. Y entonces él empieza como que a ahondarse con sus...
Un rescate histórico.
Exacto.
A ver, déjame hacer una pausita aquí. Vamos a dejar muy claro que esta conversación no es una conversación religiosa.
No, 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 para nada.
Que estamos hablando de hechos que, y esa es mi pregunta, ha sido yo creo que una de las dudas más escarbadas a lo largo de nuestra era, la real existencia de la historia de Jesús. O si es un invento colectivo, o si sí fue, pero no como no lo cuentan. Y con todas las novedades tecnológicas y todas las cosas que se van desarrollando, han empezado a salir cosas que nos echan luz de que sí existió este personaje, que puede nuestro público creer en él o no, pero estamos hablando de un acontecimiento y en base a investigaciones históricas.
Claro, sí, claro, claro. Todo esto es lo más científico que se pueda, y esto es más... mis pláticas, a pesar de que tocamos temas así tan delicados como es la religión, yo los trato de presentar de la forma más neutral posible, decirle, oye, mira, esta es la evidencia que se tiene, o sea, y a tal grado de que las personas que dicen eso no es cierto, eso nunca pasó, van a terminar con toda la evidencia, pero si ya ves, yo sabía que nunca había pasado, y todas las personas que realmente creen van a tomar esa evidencia como yo sabía que sí había pasado. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Por qué? Porque tiene que ser uno neutro. O sea, porque la
tú
religión...
Tú presentas información y cada quien tomará la determinación de cómo la aplica y si la cree o no la cree, pero es información.
Exacto.
Y en cuestión histórica, el hecho de la crucifixión, ahí sí hay... Pero antecedentes muy claros.
Ah, no, claro. Sí,
de
sí,
cómo
sí,
se
sí.
usaba, para qué se usa y concuerda con la historia que la religión católica es, bueno, las
con algunas excepciones. La crucifixión de Jesús de Nazaret tiene muchas diferencias de lo que normalmente se conoce como la crucifixión estándar, ¿verdad?
La versión oficial.
Sí, no, y de verdad, sí, o sea, porque aunque suene chistoso, los romanos eran los expertos en crucificar, ¿verdad? Porque eso lo tomaron de los persas, pero lo aplicaron en la religión. Y ellos tenían su manual, ¿verdad? Cuando una persona se encuentra culpable y se le dicta sentencia por crucifixión, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4.
Porque tenían un imperio, y si no tuvieran ese tipo de medidas, no lo hubieran podido controlar.
Y eso estaba, para toda la legión, y haz de cuenta que Jesús es el único que está escrito en toda la historia que se rompió ese protocolo, en donde, por ejemplo, a Jesús no lo iban, originalmente no lo iban a crucificar, nada más lo iban a castigar, porque el Sanedrín, que eran los que estaban pidiendo la muerte de Jesús, se lo llevó a Poncio Pilato, y Poncio Pilato dice, pero,
pues,
o sea, yo no, o sea, por violar el sábado judío yo no lo voy a matar. No, pero es que él está diciendo que es el verdadero rey de los judíos. Yo, pues, ¿y a mí qué? O sea, yo soy romano. Entonces, estaban tanto insiste, que se lo llevan y lo castigan dándole 40 más menos 2 azotes. Es lo que decía en el manual. ¿Por qué? Pues porque si se les pasaban los 40 azotes con el flagrum romano que se utilizaba en esa época, podían matar a una persona.
Estamos
de traumatismo.
Estamos hablando que en la punta de la correa tenían una bolita metálica con...
Sí, o ganchos. Ganchitos, eran correas de cuero de borrego, y en la punta tenían ganchos que se clavan en la piel de la persona.
Desgarra.
Y cuando la jalan, se traen pedazos de la piel.
Más de 40 ya era matarlo. Entonces,
se podía matar.
Ellos muy amablemente decían, no, si nomás lo vamos a castigar.
Si no, y luego, como es una persona a la que le está dando golpes, ya si no te acuerdas, si llevas 38, 39, mejor ya párate a los 38. Para que no te vas a morir. Y entonces a Jesús lo castigan así, y entonces se lo llevan, lo exponen y ya lo van a liberar, y los del Sanedrín dicen, no, queremos que lo mates, queremos que lo crucifiques, y ya le empiezan a hablar de, ¿sabes qué? Él dice que es el rey, y nuestro rey nada más es el César. Entonces, si no lo matas, tú estás en contra del César, y te vamos a hacer un contexto ya más político, ¿sí? Político, social, que religioso. Y entonces dice, es donde Poncio Pilato se lava las manos y le dice a sus intereses, ¿sabes qué? hagan lo que quieran. Y entonces, en ese momento, a Jesús se le dicta la sentencia de muerte por crucifixión. Entonces, como dice el manual, lo agarran otra vez, se lo llevan, y otros a esos 40 azotes más menos dos, ¿verdad? Entonces, Jesús es la única persona que está registrada en la historia, como que se le dieron más de 40 azotes, ¿no? Entonces ya se empieza a salir de lo que es el contexto histórico de la crucifixión. Pero sí, efectivamente, para contestar tu pregunta inicial, ¿quién es Longinos? Longinos se le conoce como el legionario romano. De un principio era un legionario y después del año por ahí de 300 se le considera que es un centurión, pero un soldado romano, vamos a dejarlo así, que es el que Poncio Pilato manda a la crucifixión para decir, oye, ¿cómo que se murió en 3 horas? Ve a ver si está muerto. Llega, le hablan, no contesta, y entonces agarra su lanza y le pica en el costado derecho para ver si está vivo, y es cuando sale agua y luego sale sangre del costado de Jesús, y entonces pues ya se dan cuenta que está muerto, ya regresa con Poncio Pilato y le dice, oye, pues sí, ya está muerto. Entonces, ¿lo podemos bajar? Ah, entonces dan permiso para que lo bajen de la cruz, y ahí es donde aparece entonces físicamente la presencia de una persona que en el Evangelio de Juan no se menciona por nombre, nada más se menciona que es un legionario que pica el costado derecho de Jesús, y la aparición física de una lanza que perfora el cuerpo físico de Jesús, ¿verdad? Entonces, de ahí nace. Había otros, Jesús, aparte de tener sus 12 apóstoles, tenía otros apóstoles, ¿verdad? Tenía otros apóstoles que a lo mejor tenían un poquito más que perder que los 12 que lo seguían a todos lados,
al full.
Que eran a lo mejor simpatizantes a sus ideas, pero decía, ¿sabes qué? Yo sí tengo mis propiedades, yo sí tengo mis casitas, yo sí tengo mis rentas, entonces yo no me puedo manifestar así en contra del Sanedrín. Entre ellos eran dos particularmente. Uno era José de Arimatea, que él tenía muchos negocios, él era un comerciante muy exitoso, y de hecho José de Arimatea es el que les presta la casa para que hagan la última cena donde se están escondiendo, es en la casa de José de Arimatea. Es uno de los que está presente en la crucifixión, es el que cuando ya se ven que se muere Jesús, es José de Arimatea el que va y habla con Poncio Pilato y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, ya se murió, ¿lo puedo bajar? Y mandan a su centurión. Él fue el que tenía comprada la tumba, donde sepultaron por 3 días a Jesús. Era una tumba nice, ¿verdad? Era una tumba, sí. Por lo general, aventaban gente, eran como mini fosas masivas, lo que normalmente se hacía, a menos de que tuvieras dinero para comprar tu propia...
Tu cuevita.
Exacto, y él la tenía para él, o sea, la tumba donde sepultaron a Jesús era la tumba que él había comprado para él mismo, pero pues obviamente lo llevaron a sepultar ahí. Entonces es una figura prominente que no era un apóstol abierto, era un apóstol como en secreto.
El peso específico.
Exacto, no se le ha dado el título así como tal de apóstol, pero era un apóstol, ¿no? O sea, simpatizaba, seguía, era partidario de Jesús, patrocinaba. Entonces, y el otro fue un miembro del Sanedrín, de los jefes, que él sí era simpatizante de las ideas de Jesús, que se llamaba Nicodemo, y él escribe también una historia, y él escribe todo escrito que trate de la vida de Jesús, se le conoce como Evangelio, pero la iglesia escogió ahí en el año 360.
Eso, te iba a decir que nos regresáramos
ahí. Los que más le convinieron, pues por muchas razones, ¿verdad?
Es absurdo creer que solo 4 personas escriben sobre una historia tan trascendente.
Claro, y luego muchas personas que ni siquiera lo conocieron, porque, como te digo, cuando llega Lucas, los 4 evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios canónicos, se les conoce, que son los que forman parte del Nuevo Testamento de la Biblia.
Los reconocidos oficialmente.
Por la iglesia. Pero hay un montón. Está el evangelio de Pedro, que era como el number one de Jesucristo. ¿Sí? Está el evangelio de María Magdalena. Hay muchos, muchos evangelios.
Ay, no sabía que Magdalena también había
escrito. Sí, había escrito uno. Y entre otros está el evangelio de Nicodemo. ¿Sí? Y él es la primera persona.
Los apócrifos que les llaman
los evangelios apócrifos, que no son parte de la Biblia, pero sí forman parte de la historia de Jesús. Y él es el primero que describe a dos. Nicodemo es el primero que escribe, número uno, de que el soldado no era un legionario, era un centurión, que es una diferencia abismal. Y segundo, nos da un poco más de datos de ese centurión, del Longinus. Y segundo, es el que nombra a los otros dos criminales que crucifican junto a Jesús, él es el que les pone el nombre, por eso sabemos que se llamaban Dimas y Gestas. Eso no viene en la Biblia, eso viene en el Evangelio de Nicodemo, y de ahí es donde sabemos, ah, ok, se llaman Dimas y Gestas los otros ladrones, que entonces de ahí se toman ciertos datos históricos que la iglesia los toma como reales. Y entonces ahí es donde aparece por primera vez la lanza de Longinus, y él nos dice, Longinus era un centurión. ¿Por qué digo que es diferencia? Para ser centurión no era de que un legionario va escalando la jerarquía militar y llega a ser centurión. Los centuriones eran por lo general de más dinero, eran ciudadanos romanos un poquito más nice, porque tenían que ir a la escuela.
Como una clase
de centuriones.
De élite.
Exacto, porque ellos tenían que ir a la universidad de centuriones, ¿no? Incluso el hecho de que le dé el golpe a Jesús en el lado derecho del cuerpo no es coincidencia, ¿verdad?
Conocía de anatomía.
Exacto, no de anatomía, de técnicas, porque, por ejemplo, bueno, en aquel entonces las técnicas es que se luchaba con el escudo en el lado izquierdo y con la espada en el lado derecho, y el lado desprotegido era el lado derecho. Entonces a los centuriones se les instruía, ataca siempre el lado derecho porque es donde no está el escudo. Entonces por eso él va, su entrenamiento le dice, vas a picar a alguien, pícalo del lado derecho. Entonces él hace lo que está entrenado toda su vida para hacer. Y era un centurión ya grande, ¿sí? Para la edad ya estaba grande. Y entonces decían que tenía problemas de catarata. Esto ya roza un poco más en lo que es la leyenda que lo que es la realidad. Pero dicen que era parcialmente ciego. Entonces, cuando pica a Jesús y le cae la sangre y el agua de Jesús, ve, o sea, se cura, como quien dice.
Que es de donde surge que dice la frase, este sí era el hijo
Él es el que dice que era el hijo de Jesús. Entonces, de ahí, no sé si realmente existió o algo. Tenemos una imagen que se pintó en el año 500 después de Cristo, en donde se le encuentra escrita la palabra al que lo está picando, como Longinus en griego. Entonces, sabemos que desde el año 500 existe, pero sí, la verdad, en contexto histórico, sí, de verdad, la verdad histórica pura y cruda, no es 100% seguro ni siquiera que se llamaba Longinus.
Porque incluso hay quienes lo nombran hasta con de dónde era su proveniencia, que como antes se le ponían los apellidos, ¿verdad?
Sí, claro.
De Cesarea, o sea, es así como que hasta lo tenían de dónde.
¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que entre más datos le quieren inventar, más fácil es desprobar su existencia.
Exacto.
Porque, por ejemplo, se llamaba Caius Brutus Longinus. Y así como que, bueno, ok, Brutus era el hijo de César, que fue el que lo apuñaló, uno de los que lo apuñaló en el Senado cuando matan a César en el año 43 antes. Y es donde dices, no, pues la verdad, o sea,
no tiene
como
sentido.
Que no, la palabra Longinus significa lanza en otro idioma, no me acuerdo si era en arameo o en griego. Y entonces dice, pues, ¿cómo? O sea, se va a llamar el...
Espada.
Exacto, que era más bien, muchos dicen...
espada, que es el casual espada.
Era un término que se refiere más bien a que era lancero, ¿sí me explico?
Sí.
Y muchos dicen...
Y se pudo haber llamado antónimo. O
sea, exacto.
Pero era Antonio el lancero.
Exacto, y por eso Longinus, ¿no? Y entonces también dicen, bueno, no era ciego, o sea, como si eres ciego ya no te dejan estar en la legión, ¿verdad? Entonces dicen que más bien eso de que pudo ver fue más bien como un despertar...
A la fe.
Pues. Exacto, a la fe y todo eso. Entonces, a tal grado que a Longino se le hizo santo después. Él empezó a predicar y ahorita es San Longinus y hay una estatua de él en la catedral de San Pedro y tiene la lanza. Y entonces de ahí nace la historia de la lanza que picó a Jesús y esa es la lanza de Longinus. Entonces ya empieza a haber un montón de leyendas, ya empieza a haber un montón de historias a través del tiempo que les dicen, ¿sabes qué? Esta lanza, el ejército que la blanda, que su líder traiga esa lanza y todo el ejército marche atrás de esa lanza, va a ser completamente invencible. Y a partir de ahí empieza a haber un montón de leyendas que envuelven a la lanza del destino, se llama. ¿Por qué? Porque el que controla el destino de la lanza va a controlar el destino del mundo.
Pero partamos del principio de que, digo, siendo la abogada del diablo, va a llegar un señor X a cumplir un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Confirmar que el ajusticiado falleció.
Falleció.
Ese señor X trae una lanza X. O sea, no le dijeron, llévate la lanza más bonita que tengas, porque como va a ser la que va a trascender la historia. No, pues era su instrumento de trabajo. La usó, que de hecho, bueno, ahorita nos rezamos a la forma de la lanza, porque como que en el imaginario colectivo una lanza, pues es una figurita oval con su puntita así, muy medieval el asunto. Ay, alergia. Algo anda por aquí que me anda dando alergia. Entonces el señor llega con su instrumento de trabajo, hace lo que le encomendaron hacer, y la lógica es que agarró y se fue a su casa con su lanza para seguir trabajando con ella. O sea, no así como que dijo, ah, a partir de hoy esta es la lanza buena. Entonces ahí es donde de pronto dices, ¿cómo saben cuál es la que era la buena para saber que era la que iba a proteger al ejército? O sea, ahí está como...
Exacto, y durante toda la historia ha habido muchísimas lanzas en todo el largo de Europa, en donde todo el mundo decía, esta es la verdadera, esta es la verdadera. Ahorita...
Ah, como el Santo Grial.
Exacto, exacto. Pero aquí más específicamente nos enfocamos al estudio de lo que son tres lanzas. Las tres lanzas que más se conocen son tres. La lanza del Vaticano, la lanza de la Catedral de Edmiachin en Armenia, y la más famosa de todas, que es la lanza de Nuremberg o la lanza de Viena, que es, estoy segurísimo que si alguien se mete a Google y le pone lanza de Longinos o lanza del destino, es la primerita que le va a aparecer.
Ahora, entonces, estamos hablando de tres objetos que existen hasta
que
el
existen
momento.
Okay. Ahorita, ¿sí? Y entonces la cosa es estudiar cada uno,
exacto, a la época también.
Y de eso trata la conferencia que hoy vamos viendo con imágenes, empezamos viendo pues, obviamente por qué la importancia de una lanza. O sea, ok, sí, es una reliquia que perforó el costado de Cristo, y muchos dicen, ah, pero es que va a tener la sangre de Cristo impregnada. Eso es irreal. O sea, la sangre se descompone, la sangre son células, que las células se mueren, se descomponen y pierde toda su integridad en cuestión de meses.
Además, entonces, la lógica es que el Señor termina de hacer lo que hizo, limpió su lanza y se fue a seguir haciendo.
Sí, pero por ejemplo, ahí, si él se convirtió, esa lanza, pues ya tiene una importancia porque tiene la sangre de Jesús. Segundo, estaba José de Arimatea, que uno de los que dicen, por ejemplo, la lanza del Vaticano, ellos dicen, no, pero es que esa lanza fue la que compró, José de Arimatea se la compró y él se quedó con ella. ¿Sí? Igual con los clavos de la crucifixión, igual con la corona de espinas, muchas de las reliquias, de las reliquias sagradas que tiene la iglesia, se supone que vienen gracias a José de Arimatea. ¿Sí? El manto, muchos, el sudario, todo eso, de hecho, es José de Arimatea el que compra el sudario. Y está escrito de que una vez que ya le dan permiso de bajar el cuerpo de Jesús, él se va a un mercado y compra la tela más cara que pudo encontrar, y esa es la tela con la que envuelven a Jesús. Y es gracias a José de Arimatea que tenemos muchos. Entonces, no es del todo descabellado, pero ya una vez que empiezas a ver las características así de la historia pura, cruda y dura, pues dices...
Y el carbono 14 y...
Sí, no, hay otras pruebas ya, porque como es puro metal, sí, olvídate, pero definitivamente todo parte de la crucifixión, ¿verdad? Entonces, es donde tenemos la presencia tanto histórica como
documentada
de que hubo efectivamente una lanza. Y entonces ahí te digo, ya nos ponemos a ver, las más relevantes es la lanza de Viena, la lanza de Edmiachin y la lanza del Vaticano.
¿Estéticamente son parecidas?
No se parecen. De hecho, fíjate, a mí me gusta mucho empezar con la lanza de Edmiachin porque tiene una historia muy padre. Edmiachin es una ciudad que está en Armenia. Armenia es un país que está al norte de Siria, a un lado de Turquía, que ya era país desde hace mucho tiempo. Y entonces la iglesia armenia dicen que la lanza llegó a Edmiachin aproximadamente 2 años después de la crucifixión, y la llevó ningún otro más que uno de los apóstoles de Jesús, específicamente Judas Tadeo, que es el que llevó la lanza a Edmiachin. Y empezó a utilizar la lanza como símbolo para transformar y convertir a muchas personas que eran paganas de ahí de Armenia. Obviamente, como todos los apóstoles, a los sacerdotes rivales como que no les gustó y lo mandaron decapitar, pero dejó la lanza al cuidado de las personas que sí alcanzó a convertir. La entierran en un convento. Pasan aproximadamente como 600 años, y uno de los monjes de ahí tiene un sueño en donde le dice, ¿sabes qué? Excava aquí. Va y excava y encuentra la lanza. Y ese monje se llamaba Gregorio. Y Gregorio empieza a tratar de convertir a muchos de sus colegas, lo logra, empieza a convertir mucha gente, a tal grado que el rey de Armenia, que en aquel entonces era Tiridates III, le van a decir, ¿sabes qué? Te voy a arrestar por andar...
Aguas con este.
Exacto, ajá. Y lo echó a un foso en donde ahí se iba a morir, pero una señora de los que había convertido le empezó a llevar pan, le llevaba, y así aguanta 14 años vivo. Y entonces el rey se enferma de un mal que no sabemos exactamente cuál, así como lo escriben, está algo relacionado como la licantropía, así como que empieza a tener unos cambios acá medio extraños, y humor. Y la hermana del rey tiene un sueño en donde dice que Gregorio, utilizando la lanza del dios de los hebreos, le va a ayudar. Entonces van y lo sacan, y con la lanza cura a Tiridates III, y en ese momento Tiridates se transforma al catolicismo, y no nada más eso, sino que le da el dinero y le da como que todo el apoyo para iniciar toda esta conversión, porque Armenia en ese momento se convierte ya a un país católico.
Sí, pues al convertirse al rey, absolutamente.
Exacto, y Gregorio le dan el rango máximo, y Gregorio es el santo patrón, el fundador y el iniciador de la iglesia armenia católica, y esa continúa todavía nuestros días.
Son ortodoxos.
Son ortodoxos, exacto, y entonces ellos utilizan su lanza, todavía como, ¿qué sería esa? Sí, esta es la lanza de Etzmiadzin.
¿Sacas a verla? Ok, perfecto.
Esta es la lanza de Etzmiadzin, que si la vemos...
Esa sí es punta, ¿no?
Sí, todas son puntas, todas son puntas.
Porque yo había visto, cuando había conocido un poquito de este tema, que eran como bicéfala, que era como una especie de... Pues sí, una lanza, pero de dos puntas, no el ángulo normal como es esto,
sí,
sino que yo las había visto que eran... como así, con dos puntos, como un tridente, pero sin el de en medio.
Sin el de en medio,
y que ese era el tipo de lanza que usaban en ese momento los centuriones.
No, de hecho no. Esta es una lanza que incluso la misma iglesia armenia dice, ok, esta no es la lanza del legionario romano del siglo I, pero es una lanza de la que utilizaban los judíos. O sea, que era como una lanza, el Sanedrín tenía sus guardias, ¿verdad? Los judíos tenían sus guardias, y dicen que es más parecida a los de los judíos, pero pues ya ahí ya dices, bueno, pero está escrito que le pidió una lanza a alguien. Entonces, pero aquí lo importante no es tanto que si eso no es, aquí lo importante es que con esta reliquia se fundó la iglesia, basada en esta lanza, se fundó la iglesia armenia.
En el poder energético.
Exacto.
Este
en
objeto,
el poder que se le atribuyó, tanto por el rey, como por Gregorio, como por todos los que transformó, fue suficiente como para fundar una iglesia que perdura hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, esa está, y esa todavía está así intacta. Esa es una foto que le tomaron a la lanza que
está a la vista, personas.
Exacto, okay. En la catedral de Etzmiadzin en Armenia. Entonces, esa es la primera lanza, ¿verdad? ¿Es como las lanzas? No, pero está muy padre empezar porque podemos encontrar mucha mucha historia que se puede replantear. No sabemos exactamente si fue Tadeo el que la llevó, pero ahora, sabemos que hay una lanza.
Y partimos que este es el puntal, o sea, es decir, era una...
Un pedazo de madera, un báculo de madera,
y esto y se insertaba y
se cerraba. Exacto. Y entonces, al último...
Fíjate, ahorita esta imagen que acabas de pasar, te iba a preguntar justamente. A Judas Tadeo lo ubicamos como el primo,
de las causas perdidas.
Consanguíneamente es el único que tenemos que es pariente de Cristo.
Ajá, era primo.
Ajá. Entonces, pues ya, es un rango más... Es el santo más cercano en todos los sentidos a Cristo. Y cuando hablas de que él es el que maneja esta espada, a mí justamente eso es lo que se me viene a la mente. La representación física que tenemos de él es con un báculo. Y hubiera sido muy interesante que hubiera sido la espada, porque en todo caso...
Sí, pero es que en aquel entonces las no podías andar caminando con tu lanza así.
Sí,
porque,
pero es una representación, a fin de cuentas.
Sí, sí, ¿no? Claro, de hecho esa se la puse yo ahí, para simbolizar que él se la llevó.
Sí, es que cuando ahorita que te iba a preguntar sobre eso, pues él lo representan con un báculo, un bastón de madera.
Para caminar. X, sí, ajá. Sí, porque todos lados iba caminando.
Sí.
Pero él se la llevó escondida, ¿verdad? Igual, porque ya seguían siendo perseguidos. Sí,
fueron muchos años la persecución.
Sí, claro. Y entonces, ese fue el convento en donde la escondieron, uh-huh. Y donde Gregorio la encuentra. Este es un monasterio, sí, específicamente el monasterio de Kor Virap está en Armenia, y ahí es donde echaron a Gregorio, okay, durante muchos años, ¿no? Y me llama mucho la atención porque este es el Monte Ararat. ¿Cómo se ve el Monte Ararat? Que el Monte Ararat es donde cayó el arca de Noé.
Se estaciona.
Ajá, ya después del diluvio, ahí se quedó. Entonces, en teoría, ahí es donde
debe de estar
el...
Pero ya la encontraron en otros como 7 lugares.
Ah, no, claro. Sí. un chorro de arcas, ¿verdad? Tenía. Pero entonces, tío, la importancia, okay, no es tanto espiritual, sino es real, uh-huh, de la, uh-huh, influencia que tuvo tanto política, sí, como espiritual, como emocional.
La religión a través,
exacto,
de este objeto.
Y se pudo hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, uh-huh, nos vamos a la siguiente lanza, que es la lanza del Vaticano. La lanza del Vaticano es la más enigmática y es la más misteriosa de todas, porque sabemos, esa no sabemos exactamente cómo o cuándo sale de
¿cómo aparece?
De Jerusalén. Es la que se piensa que compró José de Arimatea, uh-huh, y la mantuvieron ahí la lanza es otra. Esta no se sabe exactamente cómo salió, pero sabemos que aproximadamente, más o menos por ahí, en el año de, también como 600-615, llega a Constantinopla y por alguna circunstancia la punta de la lanza se quiebra. Entonces, las dos pedazos tuvieron caminos diferentes. La punta, la puntita, llega primero a Constantinopla. Y el rey de Constantinopla la ve y le dicen que es la punta que se perforó, con la que perforó a Jesús, todo. Entonces él la manda a poner en un crucifijo, ¿sí? Incrustado, lleno de piedras preciosas y bien bonito. Y aproximadamente por ahí, más o menos como 600 años después, ahí estuvo en Constantinopla, pero 600 años después, se la venden al rey Luis IX de Francia. Y se la llevan.
Que fue un gran coleccionista.
Exacto,
reliquias.
De reliquias. Ajá. De hecho, incluso él aseguraba tener la corona de espinas original, entonces la guarda junto con el pedazo de la lanza que perforó el costado de Jesús. Pero pues cuando llega y fue pasado como reliquia entre reyes.
Del rey.
Exacto. Ajá. Pero pues en la Revolución Francesa desaparecieron para siempre y no sabemos ni qué pasó con ellos. Entonces la punta de la lanza se perdió. Y como 80 años después de que llega la pura punta, llegó el resto de la parte de la lanza. Y entonces esa sí la podemos ubicar, que la tenía... los otomanos conquistan después Constantinopla y se hacen el control total. Y entonces el que era el sultán, ¿sí? De Constantinopla... tenía un hermano y se la pasaban peleándose por quién iba a ser quién iba a tener el control total. Entonces lo manda a arrestar el Papa Inocencio VIII, se lo llevan a Roma y él le dice, ¿sabes qué? Si te quedas con mi hermano ya y no lo sueltas, te regalo esta reliquia que es la lanza con la que perforaron a Jesús y todo eso, y aparte te voy a pagar, le pagaba como 45,000 ducados al año. Mientras vivió, y pues la iglesia siempre necesitaba fondos, entonces aceptó.
Y aunque no los necesitara.
Y desde entonces ándale, exactamente. Y te estoy hablando más o menos de que como en 1492 sabemos que la tienen ahí en el Vaticano, está en la Basílica de San Pedro, pero lo curioso es que como que la iglesia... no ha reconocido, no tiene una postura oficial, uh-huh, nada más dicen, es una lanza sagrada.
Es que son cuidadosos.
Exacto.
Entonces, tener dudas, sí, importantes.
Y no, jamás se ha visto, jamás se ha fotografiado, jamás se le han hecho estudios, no sabemos cómo se ve.
Si
no
es que somos, existe.
No, sí existe, porque sabemos que sí existe y sabemos que la tienen.
Okay.
Y lo más curioso es que está en la Basílica de San Pedro, uh-huh, ahí en la
iglesia. Miles de cosas, exacto, secretas que tienen.
Y ahí, a principios del siglo XX, un artista sí la pudo dibujar, y este es el único dibujo que tenemos de cómo es, y esta sí parece una lanza,
sí,
similar a las que utilizaban los romanos en el siglo I.
Sí,
es lo único, ¿eh? Es la única, pero no se tiene a ciencia cierta, uh-huh, ¿eh? ¿Por qué? Y yo siempre he dicho, la iglesia siempre toma una postura muy neutra, inteligentemente, ¿eh? Tanto con el sudario, con todas sus reliquias, ¿eh? Porque sí, no pueden... asegurar de que son o no son.
Son,
porque imagínate si realmente llegara a ser las la verdadera lanza del destino, y por alguna razón llegar a tener todavía rastros de sangre del costado, olvídate, o sea, ya estamos hablando de la evidencia la real y física de una de todo lo que es el evangelio, para bien y para mal, ¿eh? Entonces ellos prefieren mejor mantenerlo así como algo más esotérico, más
en el imaginario,
de fe, ¿no? Sí.
Oye, antes de que pasemos, luego hay que platicar sobre la importancia de Constantino.
Claro, no olvídate,
en la
claro.
validación
de hecho,
de la,
vamos
de
a,
la religión.
Aquí vamos a tocarlo así rápido porque él tiene mucho que ver
sí.
en la siguiente lanza.
Okay.
Que es la lanza de Viena.
Sí, pero llévatelo entre tus pendientitos.
Ah, no, claro. No,
de él también depende, porque es hasta en su momento, la consideración de la figura de la Virgen. O sea, ahí hay mucho...
Más que Constantino, fue el concilio de Nicea, que fue el que él mandó organizar. Y sí, obviamente fue un golpe político brillante, ¿verdad? O sea, porque ya el imperio se le estaba dividiendo en dos. O sea, ya la mitad, ya el cristianismo había crecido tanto en membresía, ya eran muchísimos, ya eran ya en poder, entonces ya el imperio se le estaba, estaba ya al borde de una guerra civil.
Y mejor entonces, unificador que exacto. una religión no existe.
Exacto.
Entonces te lo llevas
no,
entre
no, claro, eso lo podemos platicar
okay.
desde ahorita. Y te digo que esta es la que sigue uh-huh. y tiene mucho que ver con Constantino. La lanza de Viena es una lanza que esta es la que compra José de Arimatea, ¿sí? Esa es la que él se queda con ella. Y se queda en posesión de los primeros cristianos del siglo.
Uh-huh.
Y entonces esa lanza, a final de cuentas, llega a manos de un centurión también romano que le llamaban Mauricio, que es San Mauricio, que es un santito negro de color oscuro, que también, o sea, la historia jamás ha dicho que era negro, pero a partir del 1500 se le pintó como persona con una
super
tez
afro.
Ajá, sí, oscura, y él era el comandante de una legión que su característica tenía que eran puros cristianos, sí, puros cristianos. Esa se llamaba la legión tebana. La Legión
¿Estamos
Tebana.
Hablando ya en qué? En
Estamos
qué
hablando más o menos a finales del siglo III, más o menos.
Okay.
Ajá. Y entonces, Mauricio, él era como que el comandante de una legión, aproximadamente 6,000 hombres, y todos eran cristianos. Y él tenía la lanza y él la usaba como el estandarte. Y entonces, si volvemos igual a la historia, jamás se tiene registro de una legión que fuera formada 100% por personas
uh-huh.
cristianas, católicas, ¿verdad?
Y pero más es, encabezada por un
claro,
hombre de color.
Exacto, pero ese es el mito, es el imaginario
es el
cristiano.
Es el trascendente.
Exacto. Entonces, es muy relevante porque él como legionario le mandan a hablar para una rebelión. El emperador de aquel entonces, que era el emperador Maximiano, le manda a hablar, oye, ¿sabes qué tenemos aquí en la Galia, que es lo que ahorita equivale a Francia? Tenemos una rebelión que necesitamos que vengas, necesitamos refuerzos.
Uh-huh.
Lo mandan llevar a él y a toda la legión, y resulta que todos eran cristianos. Entonces él se niega a perseguir a los que son cristianos uh-huh. como él, ni a sacrificarlos ante los dioses paganos de los romanos. Y entonces hace enojar al emperador y manda aniquilar a los 6,000 hombres e incluso lo mata, y él ahorita es San Mauricio, ¿verdad? Por eso se le da el grado de mártir, y a él lo hacen San Patricio, y entonces el emperador Maximiano toma el control de la lanza y la empieza a pasar a través de los emperadores romanos, y así llegamos, él es un busto de Maximiano,
uh-huh.
y así llegamos entonces a Constantino el Grande, a Constantino I, que él tiene una... La versión católica, o sea, la versión oficial, es de que él era... En aquel entonces Roma ya estaba dividida en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y él era emperador nada más de una mitad.
Uh-huh.
Entonces,
de Oriente.
Sí, exacto. Uh-huh. Y el otro... Sí, el otro, que era Magencio, el emperador Magencio, empezaron a tener problemas, y entonces iban a empezar a pelear, y iba a llegar una batalla definitiva, exacto, que fue la batalla del puente de Milvio. Y entonces, antes de esa batalla, él tiene la visión, o tiene así como que un sueño, en donde el dios hebreo le dice, ¿sabes qué? Si peleas con mi lanza y le pones un símbolo que se llama el crismón, que es una X y una P.
Sigue siendo un referente papal, incluso.
Sí, que son las dos primeras letras del nombre de Jesucristo en griego. Sí, entonces, si peleas bajo mi estandarte, ¿sí? Vas a ganar. Y entonces él manda a ponerle ese símbolo a todos los escudos de todos sus soldados, y efectivamente con eso y utilizando la lanza, gana. Y se hace el emperador total. Y entonces dicen, a partir de ese momento, el emperador Constantino se transforma al catolicismo, pero se espera hasta su lecho de muerte para que lo bauticen, porque pues una vez que te bautizan, como que lavan todos tus pecados, y él se quería morir así, pues, con la clean slate, ¿no? Que le llaman. Pero en realidad muchos dicen, no, Constantino siempre fue pagano, Constantino nunca siguió o sea, fue un golpe político, fue una movida política. Constantino incluso fue el que mandó poner las areolas a todos los santos, el que organiza el Concilio de Nicea, y el Concilio de Nicea dice, ok, ¿qué evangelios vamos a
¿cuáles nos conviene? Exacto. Vamos a armar la historia a nuestro favor.
Exacto, es el que dice, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos, hasta ese entonces, estamos hablando del año 360 de nuestra era, Jesús era visto como el profeta más grande y el mejor profeta que ha habido, pero no era el Hijo de Dios hasta el Concilio de Nicea, es donde dice, y a partir de este momento, la figura de Jesús es el Hijo de Dios, y como tal está fuera de duda, y el que no piense igual es completamente hereje, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se crea el credo niciano, de ahí viene el de yo creo en un padre, lo que repiten.
Lo que es el credo.
Exacto. De ahí viene, entonces fue un golpe así brutal maestro, en donde unifica a todo el imperio de Oriente y de Occidente, y la lanza la utiliza él como tal, ¿verdad? Y entonces la lanza de Nuremberg, que se le conoce después, es una lanza en donde sí parece la punta de una lanza romana del siglo I, pero se le fue adornando, tiene múltiples capas, en donde fue cambiando en el transcurso de la historia, porque esta no solamente es la lanza, sino en el centro tiene un clavo que se dice que es uno de los clavos de la crucifixión de Jesús. Porque a pesar de que Constantino no se bautizó, la madre de Constantino, que era Elena, ella sí era completamente católica, y ella fue varias veces a Jerusalén, y dicen que probablemente fue ella la que consiguió de los descendientes de José de Arimatea, uno de los clavos, se lo da a Constantino, y Constantino con alambre la manda pegar en el centro de la lanza, y entonces a partir de ahí es también una reliquia sagrada, sí, para todos los emperadores romanos.
Su sacralita.
Exacto.
Fíjate que el rol de Elena es que es justamente lo que te decía, que hay que platicar luego con más calmita. Antes de esta época, la religión, o los seguidores, porque todavía no era estructurada como una religión hasta después de este concilio, era de cosa de vatos.
No, pues sigue siendo todavía, más o menos. Ahorita,
sí,
¿a poco
sí
has visto alguna sacerdote mujer?
No, no, pero toda la estructura era cosa de vatos.
Sí, totalmente.
Y llega Elena y es la que anda ahí con todas las damas consiguiendo que la lana para hacer templos. Y dicen, oye, pues mi mamá está metida. Así que me imagino así la charla, ¿no? Constantino, no, mi mamá está bien clara con ese rollo, o sea que hay que sí encontrarle un espacio para que se desarrolle,
claro,
para que tenga una figura, porque mi mamá ha sido su vecina, o sea, no hubiera pasado. Y entonces es cuando reconocen la figura de la Virgen María para tener un reflejo femenino, y es cuando las mujeres pueden entrar a los templos.
Pero al mismo tiempo es cuando María Magdalena se le da el rango.
Ah, pues tiene que haber blanco y negro.
Exacto, ¿no? ¿Sabes qué? María Magdalena, que en ese entonces, hasta entonces, ella era considerada como un apóstol más, ¿verdad? Y no nada más eso, muchos dicen que era la pareja de Jesús, a tal
que
grado de que
hijos habían
tenido. Que y era raro, o sea, en aquel entonces la esperanza de vida no era tanto como ahora, ¿verdad? O sea, una persona de 33 años que no estuviera casado era súper mal visto.
Sí.
Y en ningún lado dicen, oye, a Jesús lo ven muy mal porque no está casado. Sí,
que
al contrario.
Y luego con puros hombres entre sus filas.
Exacto.
Incluso, habrás conocido que existe la leyenda que todas las casas reales de Europa en realidad están fundadas por uno de los hijos de Jesús,
de los merovingios.
O sea, ahí hay un chorro de cosas.
Ah, no, claro, por eso
te digo que hay...
Sí, nomás para que quede claro, sí. Verónica me preguntó al principio, oye, ¿crees que nos abarque para una hora? Yo, una hora nos va a abarcar para un día platicar todo esto, ¿verdad? Pero tratando de resumirlo,
okay, sí.
Entonces es cuando la lanza empieza, otro emperador romano la empiezan a modificar a tal grado de que cuando cae el Imperio Romano, se forma el famosísimo Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Que el que lo funda era una persona extremadamente católica, extremadamente cristiano, y él era muy creyente, y él escuchó de que los emperadores romanos tenían esa lanza, y él se hizo lo que pudo para conseguirla. Obviamente estamos hablando de casi 800 años después, y ese no fue otro más que el mismísimo Carlomagno.
Okay.
Y es donde empieza todo esto. Todo eso que ves aquí en morado era el Imperio Sacro Romano Germánico. Sí, y él sí utilizaba la punta de la lanza en batallas, a tal grado de ahí nace la leyenda de que la persona que traiga la lanza jamás va a ser derrotada en batalla. Y él peleó 47 batallas en donde debió haber perdido, y por utilizar la lanza en batalla siempre salió victorioso. Entonces empezó a ser bien famosa, y nace también una parte un poquito más oscura de la leyenda que ahorita nos vamos a meter, de que es cuando la persona que es poseedora de la lanza la suelta o la deja caer o la pierde, se muere.
Se acabó.
Sí, y efectivamente de venir una campaña exitosísima, la lanza se le cae a Carlomagno en un río, y la sacan y todo, pero a partir de ahí como que ya perdió el problema.
Se le deslavó.
Y en la siguiente batalla luego, ni un mes después, muere Carlomagno. Entonces así inmediatamente después de soltar la lanza, muere. Y entonces ya queda él establecido como el primer emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, y la lanza se pasa como una reliquia a todos los emperadores que van siguiendo. Y entonces son ellos los que le empiezan a modificar. Más o menos en el siglo IX, Carlomagno le manda agregar estas dos alitas que tenemos aquí abajo, que son muy características de la dinastía de Carlomagno, estas dos, porque normalmente la base es esto, tiene esas dos alitas de aquí, y luego es solamente una lanza. Ay, perdón. Es solamente una lanza, ¿sí? Uh-huh. Estas alitas de aquí se las manda poner Carlomagno para que se vea estéticamente un poco mejor. Y luego un descendiente de Carlomagno, que es el emperador Enrique III, más o menos por ahí del 1046, le manda poner una banda de plata y le pone la lanza de San Mauricio, uh-huh, que era el emperador, sí, que él fue el que la llevó. Y después el emperador Carlo IV en el 1350 le pone una banda de oro, así abrazándola toda, y le manda escribir el clavo y la lanza del Señor en latín. ¿Sí? Y esa es la banda que todavía tiene. Y esta es la lanza más famosa de todas. Esta es la que todo el mundo va a conocer. Es la que sale en películas, es la que sale en series, es la que sale en todos lados.
Y
¿verdad?
Si tú vas a visitar el espacio, está físicamente. A disposición de que la pueda ver cualquiera.
Exacto. Más o menos, ¿qué será? Más o menos por ahí, más o menos en 1700, más o menos, este que fue uno de los últimos emperadores de este Imperio Sacro Romano Germánico, que es Segismundo. Él nació en una ciudad alemana que se llama Nuremberg. Él dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, como yo nací en Nuremberg, va a ser como la capital espiritual, uh-huh, ya de todo el imperio. Y él se lleva la lanza ahí, y por ahí estuvo como por 600 años, más o menos, la lanza. No, no fue en 1700, fue mucho antes. Pero dura como 600 años guardada ahí en Nuremberg, hasta que llega Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte empieza a conquistar todo, ¿sí? A tal grado que los emperadores del imperio dicen, ¿sabes qué? No la podemos tener aquí porque si la agarra Napoleón se va a quedar con ella. Entonces ellos son los que la mandan a Viena, ¿sí? Se la mandan a un duque, al que era el duque de Viena, el duque von Hugh. Y él dice, sí, ok, yo se las voy a cuidar aquí en Viena, y en cuanto se acabe todo el problema, les regreso. Porque no nada más era la lanza del destino, era la corona de Carlomagno, era el cetro de Carlomagno, y era el orbe de la religión, así se llamaba, y aparte la lanza del destino. Entonces dice, yo me quedo con ellas y se las regreso después. El problema es que cuando se acaba la revolución de Napoleón, cae el imperio franco-romano-germánico, ¿sí? Se restablecen todos, y entonces pues ya no hay un emperador a que regresarlo, entonces... El duque se la vende, vende la lanza y las reliquias al gobierno de Austria, y ellos se quedan con ellas y las ponen en un museo, ¿sí? Y desde entonces estuvo en el Museo de Arte en Viena.
Y qué extraño que el Vaticano no las haya comprado.
Exacto, qué raro, ¿no? Y ahí te va, esto es lo más chistoso, una de las personas que la vio, y a partir de ahí se empezó a expandir la leyenda de la lanza del destino y que el que la use va a controlar el destino del mundo. Sale en una obra que se llama la obra de Percival, que Percival es el caballero que encuentra el Santo Grial y la lanza, y pues le da poderes extraordinarios y le da poderes fuera de lo normal. Y uno de las personas que la escucha esta historia pues fue un joven que se llamaba Adolfo Hitler, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, Hitler se obsesiona con la
idea de la lanza.
De la lanza, ¿sí?
Sí, pues imagínate.
Exacto, y entonces Hitler manda a sus soldados, ¿sabes qué? Ya empezó la expansión. Lo que él quería era reexpandir otra vez el imperio franco-romano-germánico, y entonces él manda soldados y les dice, ¿sabes qué? En cuanto entremos a Austria... Lo mandó de civil. Sí, en cuanto entremos, tú te vas a quitar tu ropa de civil, te vas a poner el uniforme y ahí te vas a quedar hasta que llegue yo enfrente de la lanza y que nadie la agarre. ¿Sí? Y eso fue mucho antes. Y eso, a las 3 de la tarde vamos a cruzar la frontera de Viena, ¿sí? Entonces, de Austria. Entonces se quedó con la lanza, no, y no nada más con la lanza, sino con todas las reliquias del imperio, porque él se quería ver como el nuevo emperador. Sí. O sea, él quería hacer otra vez el mapa, ese morado que te enseñé ahorita. Él quería regresar a Alemania, a su grandeza de territorio, ¿no? Por eso estaba invadiendo tanto. Y batallé muchísimo para conseguir esto, no tienes idea. Este es un video de la entrada, exacto, cuando captura las reliquias y cómo las... Ahí va la lanza, el báculo, la orbe y la corona de Carlomagno en ese carrito y enfrente de miles de personas y él se veía como
una ostentación de poder.
Claro, sí, claro. Y algo que me llama mucho la atención es que es una reliquia de un origen judío y Hitler odiaba a los judíos. Exacto. Hitler era anticristiano, pero era... La verdad, era una horrible persona, pero era muy inteligente. Entonces él dice, ¿sabes qué? Sí. Si me quedo con la lanza del que fue el primer emperador del Imperio Sacro Romano Germánico.
Significado importante.
Entonces, hasta que los aliados, ¿sí?, recobran todas las reliquias, después, en el año 1945, después de que se termina la Segunda Guerra Mundial, la encuentran en un búnker que mandó a hacer Hitler 25 metros hacia enterrado, la encuentran, y de hecho bien curioso porque dicen, no, en cuanto Hitler se la quitaron, es cuando se suicida. Realmente no pasó así, pero es otro más
de los mitos.
Y no nada más eso, sino el general que la agarra, que es el general George Patton, él la tenía y no la quería regresar. Dice, no, o sea, nosotros tenemos que regresar las obras de arte. Esta no es una obra de arte, esta es un objeto, un estandarte bélico, entonces yo me voy a quedar con ella. Tiene que venir Eisenhower a pelearse con él, tuvieron una discusión muy fuerte. Al final se la quitan y se sube a un carro, se va, se estrella el carro y se muere George Patton. Entonces, otro más de esta leyenda oscura,
fortaleciendo,
¿no?
el mito.
Total, de que... A principios de enero de 1946, la lanza de Estados Unidos regresa a Viena y todavía está ahí. Esto que te quería enseñar por último, esta es una verdadera lanza romana del primer siglo después de Cristo.
Ok.
Sí, y si te fijas, ni la de Viena, ni la de Chinatín, ni la del Vaticano realmente se parecen a lo que es un filum romano de esa época eran más como jabalinas, porque eran, ellas no lo usaban para eran, ellas la aventaban de primera instancia y luego ya combatían con espadas. Entonces, tenía que ser una lanza delgada, no se parece absolutamente, es como un alfiler enorme, ¿verdad? Entonces, se le mandan a hacer un montón de estudios a esta lanza, al destino, y se dan cuenta por medio de un metalúrgico experto de Europa, dice, es del siglo VII.
¿Sí? Y yo te iba a decir, esa punta está demasiado bonita para ser un instrumento de un soldado, porque esas las hacían en montones, pues estamos hablando de que
era producción
eran
masiva,
cientos y cientos, y si no es que miles y miles de soldados, no se iban a poner a hacer delicadezas para ellos.
Claro, entonces llegamos a lo que es la conclusión de la plática diciendo, la ciencia nos dice, ¿es la lanza que probablemente perfora a Cristo? No, o sea, ni de chiste, probablemente está difícil que la haya perforado, cuando se tardó 600, 700 años en que la hicieran, ¿verdad? Pues claro que no se pudo, pero aquí lo importante es el valor que se le da, porque por ejemplo las batallas que peleó Carlomagno, esas son reales, y utilizó esa lanza, y el valor que le dio la gente.
Son actos de fe.
Exacto, el valor como reliquia, el valor como objeto físico es inmesurable, ¿verdad? Probablemente a eso se refería la leyenda de que el que la lleve y crea realmente en este objeto como objeto sagrado, nadie lo va a poder derrotar, ¿verdad? Y en ese aspecto, totalmente de acuerdo, es la lanza del destino, pero mitológicamente, que sea real, pues definitivamente, pues no.
Porque entonces, absolutamente todas las reliquias son aparecidas siglos después.
Ah, claro, y no son las únicas, ¿no?
Todas.
Salvo el sudario de Turín, ese es el único que sí, es el único que existe en su forma y en su género. De ahí en más, pues hubo hasta 14 lanzas.
Y también apareció mucho después, el sudario.
Sí, pero el sudario, no, hombre, en el sudario sí nos podemos meter a hablar un montón de tiempo.
Pues lo anotamos para otra, las que siguen.
Sí, con todo gusto. Pero pues ese es así como que a grandes rasgos la historia de la lanza sagrada, la importancia, no nada más como desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista político, militar, táctico, la lanza del destino ha tenido un desempeño y realmente cambió el destino del mundo, la verdad sí. O sea, a lo mejor no en el aspecto mítico, mágico, de que nada más por traer la lanza le voy a ganar a cualquier ejército,
pero el empoderamiento,
el motivar a los soldados a pelear con el fuano, el extra, que den el extra, y es lo que termina haciendo que ganen. Definitivamente sí ha cambiado la historia del mundo, y no sé si eso es a lo que se referían originalmente cuando se
originó la leyenda. Y dejar claro que definitivamente la religión es un instrumento político.
Claro, sí. Y si no es un instrumento, es el mejor ayudante para los políticos.
Sí, es el que ha unificado imperios, es el que ha
destruido imperios también.
Ha fortalecido personajes. Claro. O sea, separando del poder de la fe y de la creencia como tal, a lo largo de la historia es un pegamento o un destructor de civilizaciones completas.
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti por la invitación.
Y pues ya lo van a ver seguido por aquí.
Aquí estaremos con mucho gusto para platicar de muchos temas padrísimos que son como si nos estuviéramos echando un cafecito, pero en realidad esto es un estudio que no tienes idea.
Sí.
Libros, documentales, mucha investigación, y obviamente no es una investigación que está terminada, hay que seguir terminando. Sí. Y lo que más me gusta es que si les gustó, hay un montón de información que la gente puede seguir leyendo, y esa es la idea de todas estas pláticas mías. O sea, es sembrar como que esa semillita la curiosidad para que tú sigas investigando y tú sigas, a lo mejor después me van a dar una retroalimentación de no, por esto, esta tiene más validez que esta lanza, y así en todos los temas lo más importante pues es que las personas se pongan a leer y a investigar por el gusto de hacerlo, ¿no?
Porque dice que la mejor fe es la que duda.
Exacto.
Porque el que la fe ciega, pues es sin análisis y sin nada. Y el que pese a que investiga sigue creyendo, esa es la verdadera fe.
Totalmente.
Muchas gracias.
Un gusto. Aquí nos estamos viendo.
Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Ya sabes, síganos en todas nuestras redes. Estamos en Google, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Usted mire, googleele Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir. ¿Y de qué nos encuentra? Nos encuentra. Nos vemos a la próxima. Gracias.